Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablar de actuaciones, en este caso de mejora lumínica, que han tenido lugar en el Polideportivo de Lobres y que se han podido disfrutar además en estos últimos días durante las fiestas patronales que ayer concluyeron, además con un buen balance por parte del consistorio. Vamos a hablar también de medio ambiente, en este caso con una nueva edición del concurso de la bandera verde, a la cual va a optar nuevamente Salobreña. Tenemos también algunos sucesos que han tenido lugar este último fin de semana, como la llegada de migrantes, también una playa donde se recomienda no bañarse. Vamos a hablar de la operación Paso del Estrecho que hoy se pone en marcha en el puerto de Motril. Más asuntos tienen que ver con la educación, en este caso nos vamos a centrar en la matriculación a los ciclos de formación profesional aquí en Salobreña. Más asuntos tienen que ver con bonificaciones en el recibo del agua. Mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. El Polideportivo de Lobres estrena luces LED y recorta un 77% su gasto energético. Salobreña volverá a optar este verano a la bandera verde de la sostenibilidad de Ecovidrio. Interceptados 15 migrantes en la playa de Polopos tras llegar en una embarcación de alta potencia. La Delegación de Salud de la Junta recomienda no bañarse en la playa de Melicena por alteración de parámetros microbiológicos. Investigado un vecino de Motril por la captura ilegal de jilgueros en Almuñécar. Abierto el plazo de matriculación para los ciclos de formación profesional de los centros de secundaria de Salobreña. El puerto de Motril inicia la OPE 2026 con refuerzo de medios y nuevas herramientas tecnológicas. Almuñécar recibe la escoba de platino por la limpieza de sus playas. Cerca de 400 hogares de la costa tropical se benefician de bonificaciones sociales en el recibo del agua. Y Lobres cierra sus fiestas de San Antonio 2026 con un balance muy positivo y un incremento en la participación.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El Polideportivo Municipal de Lobres cuenta desde la semana pasada con un sistema de iluminación completamente renovado y eficiente. La Concejalía de Obras y Urbanismo ha completado los trabajos de sustitución de las antiguas luminarias del recinto, una actuación ejecutada íntegramente con recursos y fondos propios del Ayuntamiento que permite optimizar la visibilidad de la pista y reducir de forma drástica el consumo eléctrico general. La intervención ha supuesto un salto tecnológico notable para la instalación deportiva. Hasta la fecha, disponía de 12 focos de alta potencia que generaban un consumo de 600 vatios cada uno, lo que suponía una demanda energética global de 7.200 vatios. Con los nuevos equipos de tecnología LED, el espacio ha pasado a estar iluminado de manera más eficiente con tan solo 8 focos de 200 vatios. Esta reducción del número de puntos de luz y de su potencia fija el consumo actual en 1.600 vatios, lo que representa un ahorro energético del 77% respecto al sistema anterior. El concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento, Juan Gutiérrez, ha explicado que con esta actuación el Ayuntamiento cumple con el doble objetivo de modernizar las instalaciones deportivas y avanzar en la sostenibilidad y el ahorro energético del municipio. Asimismo, el edil ha hecho hincapié en que al haber ejecutado los trabajos con los operarios del propio consistorio y fondos municipales, se han optimizado al máximo los recursos públicos. Es Juan Gutiérrez.
Ha supuesto un ahorro energético muy importante. Antes teníamos 12 focos de alta potencia que nos consumían cada uno 600 vatios. Con los nuevos equipos de tecnología, el espacio pasado está iluminado de manera más eficiente con solamente 8 focos de 200 vatios cada uno. Y a la vista de haber estado allí viendo cómo juegan los equipos el pequeño torneo que hacemos para las fiestas que se hacen en Lobres, para las fiestas de San Antonio, la iluminación ha sido la más correcta posible.
Aprovechando el despliegue técnico en las instalaciones, la Concejalía de Lobres ha procedido también a la renovación del material deportivo que se encontraba deteriorado por el uso y el paso del tiempo. En concreto, se ha llevado a cabo la sustitución integral de las redes de las porterías de la pista. Por su parte, el concejal de Lobres, Nelson Ligero, ha informado detalladamente sobre esta sustitución de las redes que estaban dañadas y ha manifestado que era fundamental atender el estado de este equipamiento. Ligero ha añadido que se han coordinado estas mejoras para que los vecinos disfruten de unas instalaciones dignas, recordando que el polideportivo es un punto de encuentro clave para los vecinos y que estas intervenciones garantizan una práctica mucho más cómoda y segura para todos. La nueva iluminación y el equipamiento renovado se encuentran ya operativos y han estado en pleno uso esta semana pasada durante la celebración del torneo de fútbol sala de San Antonio y los festejos en honor al patrón que finalizaron ayer. La campaña Movimiento Banderas Verdes de Ecovidrio celebra este verano su séptima edición, en la que Salobreña volverá a optar a conseguir el galardón. Su objetivo es reconocer el esfuerzo de la hostelería local y el activismo de los municipios costeros por la circularidad durante la temporada estival, en especial en lo relativo a la gestión correcta de sus residuos. La iniciativa Banderas Verdes pretende dar respuesta al notable incremento de la generación de envases de vidrio en zonas costeras motivada por el turismo de verano. Tal es así que en el sector hostelero se genera un 50% de los residuos del vidrio que se pone en circulación, de forma que el reciclaje es fundamental para un correcto avance hacia una economía circular. En Andalucía compiten hasta 45 municipios por la bandera verde, entre los que se encuentra Salobreña. En el resto de España serán hasta 72 procedentes de la Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña e Islas Baleares. Durante su desarrollo, los educadores ambientales realizarán una encuesta a pie de campo entre los hosteleros del municipio sobre prácticas sostenibles como eficiencia energética, desperdicio alimentario, uso del agua o gestión correcta de los residuos. Los resultados aportarán una fotografía del sector en este ámbito y servirán para compartir casos de éxito y buenas prácticas. A partir de ello, al finalizar la temporada, se premiará a los 3 establecimientos hosteleros más comprometidos en materia de gestión ambiental del verano. Cada municipio que quiera postularse a obtener una bandera verde debe cumplir una serie de requisitos basados en criterios como el incremento del volumen de recogida selectiva de envases de vidrio respecto al año anterior, registrar una participación en la campaña de al menos el 50% de los establecimientos hosteleros locales y fomentar la campaña entre la hostelería, dándole difusión ante la ciudadanía y visitantes.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Consejería de Salud y Consumo ha emitido una resolución por la que recomienda temporalmente no bañarse en la playa de Melicena, en la costa de Granada, tras detectar una alteración en los parámetros microbiológicos del agua. Concretamente, y según la resolución facilitada por el Ayuntamiento de Sorbilán, en el último muestreo realizado por los técnicos de la delegación, se ha encontrado una alteración de la concentración del parámetro microbiológico de enterococos intestinales. Desde la Junta de Andalucía han instado al consistorio a poner en conocimiento la situación a los vecinos para evitar el baño en esta playa hasta la desaparición del riesgo sanitario. Coincidiendo con el inicio de la temporada estival, la Consejería de Salud y Consumo realiza de forma periódica análisis microbiológicos en las zonas de baño, que en el caso de la provincia de Granada recogen muestras de 38 puntos censados que se encuentran en 30 zonas de baño de 10 municipios. La Guardia Civil ha interceptado en la madrugada de este sábado a 15 migrantes de origen marroquí, entre ellos un menor, que habían llegado a una playa de Polopos, La Mamola, en la costa granadina, a bordo de una embarcación de alta potencia en la que viajaban un número indeterminado de personas. Los migrantes detenidos en la playa de La Mamola fueron trasladados al puerto de Motril, donde fueron atendidos por Cruz Roja, que les dispensó una primera atención médica, precisando que uno de ellos debió ser trasladado al hospital de Motril, donde permanecía ingresado el fin de semana al presentar una ligera hipotermia. El resto de las personas atendidas se encuentran en buenas condiciones, según han confirmado fuentes de la organización humanitaria. La embarcación llegó sobre la 1:30 del sábado a una zona cercana a la playa de La Mamola, en el término municipal de Polopos, y los migrantes se lanzaron al agua antes de llegar a la orilla para que después la embarcación se diera a la fuga mar adentro.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Guardia Civil de Granada ha investigado a un vecino de Motril, de 36 años de edad, como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna silvestres, tras ser sorprendido participando en una actividad de captura ilegal de aves fringílidas, los jilgueros, en el término municipal de Almuñécar. Según detalló la Guardia Civil en una nota, los hechos ocurrieron el pasado 2 de junio, cuando una patrulla de la compañía de Motril recibió información sobre la presencia de varias personas practicando la captura ilegal de aves en la zona del barranco de Itrabó, dentro del término municipal de Almuñécar. Tras desplazarse al lugar para comprobar los hechos, los agentes observaron cómo tres individuos emprendían la huida a la carrera al percatarse de la presencia policial, haciendo caso omiso a las indicaciones de los guardias civiles. Después de un seguimiento a pie, los agentes lograron interceptar a uno de ellos. Durante el registro superficial practicado al investigado, los agentes localizaron diversas cabillas metálicas utilizadas habitualmente para la instalación de redes destinadas a la captura de aves. Posteriormente, durante la inspección de la zona, la Guardia Civil descubrió una instalación ilegal de captura de fauna silvestre compuesta por una red considerada un método de captura no selectivo y prohibido, en la que se encontraban atrapadas dos aves que fueron liberadas de inmediato. Asimismo, los agentes localizaron dos jilgueros comunes, utilizados como cimbeles, y otro ejemplar de la misma especie empleado como reclamo, todos ellos destinados a atraer aves silvestres hacia la red. Los agentes procedieron a la aprehensión de las artes de captura utilizadas, así como de las aves empleadas como reclamo, trasladando todos los efectos intervenidos al puesto principal de la Guardia Civil de Almuñécar para su puesta a disposición de la autoridad competente, continuando con las pesquisas para identificar a los otros dos implicados. De este modo, la investigación se centra en un presunto delito contra la flora y la fauna por la captura de especies no cinegéticas. La normativa europea y nacional prohíbe con carácter general la captura de aves fringílidas para actividades de silvestrismo, así como el empleo de métodos masivos no selectivos, entre ellos las redes japonesas o de niebla. Por último, la protección de la fauna silvestre y la lucha contra el furtivismo constituyen una prioridad para la Guardia Civil, señalan desde el cuerpo, que mantiene de forma permanente servicios de vigilancia y control orientados a prevenir la captura ilegal de aves y garantizar la conservación del patrimonio natural de la provincia de Granada. Abierto el plazo de matriculación para los ciclos de formación profesional de los centros de secundaria de Salobreña, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes, Sergio. Sí, los institutos de educación secundaria, Nazarí y Mediterráneo de Salobreña han abierto el plazo de presentación de solicitudes para acceder a los ciclos de formación profesional que ofertan de cara al próximo curso. El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el 30 de junio y los equipos directivos de ambos centros han insistido en la importancia de respetar los plazos establecidos, ya que el proceso cuenta con un calendario muy ajustado y de obligado cumplimiento. En el IES Mediterráneo se ofertan tres programas de formación profesional básica: alojamiento y lavandería, servicios de restauración y cocina, además de los ciclos formativos de grado medio en cocina y gastronomía y en servicios de restauración. Según ha explicado su directora, Jessica Padial, las solicitudes pueden presentarse preferentemente a través de la Secretaría Virtual de la Junta, aunque también existe la posibilidad de realizar el trámite de forma presencial en el propio centro. Cada uno de los ciclos de grado medio dispone de 20 plazas. La experiencia de cursos anteriores demuestra que la demanda continúa siendo elevada, especialmente en cocina y gastronomía, donde las vacantes suelen cubrirse desde la primera adjudicación. La directora ha destacado la elevada inserción laboral de estas enseñanzas y la buena valoración que reciben por parte de empresas y establecimientos hosteleros de toda la costa tropical. Es Jessica Padial.
Tenemos muchísimas llamadas de restaurantes de Almuñécar, de Motril, de todo lo que es la costa tropical, para que podamos mandar alumnos para poder trabajar allí, porque ya han tenido alumnos que han estado trabajando y saben que la formación que se les da es una formación integral, es una formación completa y que el alumnado responde. Nosotros, los ciclos formativos de aquí, pues sí, tienen muy buena aceptación, la verdad. Son ciclos que tienen un índice de paro muy bajo y una inserción laboral bastante alta.
Por su parte, el IES Nazarí mantiene su oferta del grado básico en servicios comerciales, una formación que cumple ya su segundo año de implantación, por lo que su primera promoción ya ha finalizado sus estudios y que, según ha explicado la vicedirectora Rosa Sánchez, está obteniendo resultados muy positivos tanto en la motivación del alumnado como en su preparación para el mercado laboral. Este ciclo dispone de 20 plazas por curso y está dirigido principalmente a estudiantes que necesitan una metodología más práctica para completar su formación obligatoria y continuar posteriormente sus estudios en ciclos de grado medio. El programa incluye contenidos relacionados con la atención al cliente, las operaciones auxiliares de venta y la reposición de productos, además de un importante componente práctico que alcanza las 400 horas a lo largo de los 2 años de duración. La responsable del centro ha destacado la estrecha colaboración existente con el tejido comercial de Salobreña y Motril, donde numerosos estudiantes realizan sus prácticas formativas e incluso reciben ofertas de empleo al finalizar sus estudios. Desde el IES Nazarí también se ha vuelto a solicitar la implantación de un grado medio de actividades comerciales, ya que lo ideal es que este alumnado, que ahora promociona, pueda dar continuidad a sus estudios en el centro sin necesidad de desplazarse a otros municipios. Pero de momento, la administración no ha atendido a esta petición favorablemente, según ha informado Rosa Sánchez, a la que escuchamos.
Este año hemos solicitado el grado medio de actividades comerciales para que este alumnado que ha acabado el segundo de FP básica pudiera continuar aquí en el centro, pero pues no nos lo han aprobado, así que por ahora no tenemos, solo tenemos FP básica. Aún así continuaremos solicitando grados medios. Lo necesitamos para dar respuesta pues a este tipo de alumnado que no quiere seguir en bachillerato y que no se quiere mover de Salobreña. Entonces, pues que tengan una oferta mucho más amplia y puedan acceder a otro grado medio.
El calendario para toda la formación profesional llega hasta el 30 de junio, cuando finaliza el plazo reglado. A partir de ahí, el 2 de julio, se publicará la relación provisional de solicitantes, mientras que las alegaciones podrán presentarse entre el 3 y el 6 de julio. La primera adjudicación llegará el 9 de julio y posteriormente, entre el 10 y el 15, los estudiantes deberán formalizar su matrícula o realizar la reserva de plaza para seguir participando en el proceso de adjudicación. En el caso del alumnado que ya cursa estas enseñanzas y promociona segundo curso, la formalización de la matrícula deberá realizarse entre el 25 y el 30 de junio. Ambos centros han hecho un llamamiento a las familias y a los futuros estudiantes para que consulten con atención el calendario de escolarización y no dejen pasar ninguna de las fechas, ya que la pérdida de alguno de los trámites puede suponer quedarse sin plaza para el próximo curso.
Redacción Costa.
La operación Paso del Estrecho 2026 ha comenzado en el puerto de Motril y se desarrollará hasta el próximo 15 de septiembre con la participación de más de 400 profesionales de distintos organismos. El dispositivo, coordinado por la subdelegación del gobierno, busca garantizar el tránsito seguro y fluido de viajeros entre Europa y el norte de África durante los meses de verano. El subdelegado del gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha presidido la reunión del comité de dirección de la OPE, celebrada esta mañana en el puerto, en la que han participado también representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la autoridad portuaria, la naviera Armas Transmediterránea, Cruz Roja, la Dirección General de Tráfico, Salvamento Marítimo y administraciones autonómicas y locales. La operación se divide en una fase de salida del 15 de junio al 15 de agosto y otra de retorno del 15 de julio al 15 de septiembre. Entre las principales novedades de esta edición destaca la incorporación de herramientas tecnológicas para mejorar la gestión operativa. El puerto contará con un sistema digital que permitirá monitorizar en tiempo real el tráfico, las operaciones portuarias, las condiciones meteorológicas y posibles incidencias, facilitando una respuesta más rápida y eficiente. Asimismo, se fomentará la compra anticipada de billetes para reducir esperas y evitar aglomeraciones. Es el subdelegado del gobierno, José Antonio Montilla.
La primera novedad destacada es la entrada en servicio del sistema de entradas y salidas a través de dispositivos informáticos, es decir, a través del escaneo facial o la huella digital. Entry Exit System es un sistema europeo que se pone en funcionamiento el próximo 7 de julio, también desde aquí, desde el puerto de Motril. Y sin duda, pues va a hacer mucho más eficiente, mucho más moderno el sistema del control de fronteras. Y eso refuerza la seguridad y refuerza también el control de la inmigración irregular.
Lo que implementará la OPE 2026 es el nuevo sistema europeo de entrada y salida, basado en controles biométricos mediante huellas dactilares y reconocimiento facial. Además, se estrenarán infraestructuras como el nuevo cuartel de la Guardia Civil y la nave de inspección aduanera. El presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, ha destacado que estas inversiones refuerzan la capacidad operativa del puerto y consolidan a Motril como una de las principales puertas de conexión entre Europa y África. José García Fuentes.
La entrada en funcionamiento del sistema Entry Exit System, un sistema con reconocimiento facial, con reconocimiento dactilar, también con reconocimiento y con monitorización de los pasaportes, también la nueva nave de inspección, el edificio de la Guardia Civil y la terminal, que se está haciendo un acondicionamiento para mejorar la accesibilidad con rampas mecánicas, un ascensor, escaleras, de tal manera que se amplíe la superficie, se use la superficie de la planta superior, que ahora mismo estaba en desuso, y que va a suponer pues una mejora también en la prestación de los servicios, ¿no?, a todo el pasajero que venga a pie para hacer uso de esas líneas regulares, ¿no?
El plan de flota contempla conexiones con Melilla, Alhucemas y Nador operadas por Armas Transmediterránea. La línea Motril-Alhucemas se hará a través del buque Volcán de Timanfaya, con capacidad para 950 pasajeros y 300 vehículos tipo turismo, con 4 rotaciones semanales y 2 de carácter extraordinario. En cuanto a la línea Nador-Motril, con el buque Volcán de Timanfaya también tendrá 3 rotaciones semanales, y en el caso de la línea Motril-Melilla, el buque será Volcán de Tamadaba, con capacidad para 1.000 pasajeros y 300 vehículos tipo turismo. Tendrá 4 rotaciones semanales y, con carácter extraordinario, otras 2 llevadas a cabo por el buque Almarilla, con capacidad de 2.000 pasajeros y 400 vehículos. Durante la campaña anterior pasaron por el puerto de Motril 127.276 pasajeros y 32.798 vehículos. Para esta edición, las previsiones apuntan a una estabilización o un ligero incremento de los flujos de pasajeros y vehículos. El recinto portuario contará con más de 40.000 metros cuadrados de zona de preembarque, con capacidad para 1.200 vehículos, zonas de sombra, aseos, restauración, cajero y la oficina consular de Marruecos. La planificación contempla momentos de especial intensidad de tráfico durante varios fines de semana de julio y agosto, coincidiendo con los principales desplazamientos de ciudadanos magrebíes residentes en Europa. El puerto de Motril forma parte de los principales enclaves españoles que participan en esta operación, considerada una de las mayores movilidades de personas entre Europa y África. Cerca de 400 hogares de la costa tropical se benefician de bonificaciones sociales en el recibo del agua.
399 hogares de la costa tropical de Granada se benefician actualmente de las bonificaciones sociales contempladas en la ordenanza que regula las tarifas del ciclo integral del agua. Esta medida de la Mancomunidad de Municipios está destinada a aliviar la carga económica de colectivos que requieren una especial protección. Según los datos facilitados por la Mancomunidad, las ayudas alcanzan en la actualidad a 156 familias numerosas, 134 unidades de convivencia en situación económica especialmente desfavorecida y 109 jubilados y pensionistas de la comarca. El presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, ha destacado que estas bonificaciones permiten adaptar las tarifas a la realidad económica de muchas familias de la comarca y garantizan que un servicio esencial como el agua llegue a todos los hogares en condiciones de igualdad. Caballero ha puesto en valor el acompañamiento de la entidad a los usuarios con dificultades para realizar trámites electrónicos o reunir documentación, colaborando en la obtención de certificados y citas para agilizar la posterior valoración de los servicios sociales municipales. Por distribución geográfica, Motril lidera el número de beneficiarios con 165 ayudas activas, seguido de Almuñécar con 108, Salobreña con 38 y Albuñol con 32. El impacto de esta medida social se extiende también por otras localidades integradas en el servicio mancomunado. mancomunado, tales como Gualchos Castelldeferro, Molbizar, Gete, Lentejí, Torrenueva Costa, Otíbar y Trabó, Polopos, Ruite y Albondón. De cara al futuro, la mancomunidad ha anunciado que continuará estrechando lazos con los diferentes ayuntamientos y los servicios sociales comunitarios para potenciar la difusión de estas ayudas. El objetivo final del organismo comarcal es simplificar aún más los procedimientos de solicitud para asegurar que ninguna persona que cumpla los requisitos se quede sin acceder a este beneficio, han señalado en una nota de prensa remitida esta mañana a los medios de comunicación.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Motril ha inaugurado oficialmente la temporada alta en su litoral con la puesta en marcha de un dispositivo de salvamento y socorrismo notablemente reforzado. El nuevo servicio amplía su periodo de vigencia ininterrumpida desde hoy, 15 de junio, hasta el próximo 6 de septiembre, lo que supone un incremento de 62 a 84 jornadas de vigilancia. Entre las principales novedades de este año destaca el aumento de la plantilla hasta alcanzar los 25 profesionales y la inclusión, por primera vez en su historia, de la playa de las Azucenas dentro del Plan de Seguridad Municipal. El despliegue material también experimenta un crecimiento sustancial, al contar con una ambulancia propia para el servicio, un vehículo 4x4 de coordinación, un quad, tres motos acuáticas con camilla de rescate, cuatro torres de vigilancia y cuatro puestos de socorro totalmente equipados. Asimismo, se ha reforzado la accesibilidad con la incorporación de un nuevo punto de baño asistido en la playa de Poniente y la adquisición de cuatro nuevos conjuntos de material anfibio para personas con diversidad funcional. Durante la presentación del servicio en la playa de Poniente, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha remarcado el esfuerzo presupuestario realizado por la administración local, duplicando la inversión destinada al contrato de salvamento y socorrismo, permitiendo ampliar la temporada de baño, incrementar el número de socorristas y extender la cobertura a toda la franja costera. Luisa García Chamorro.
Pues hay que decir que este verano damos un salto cuantitativo, pero sobre todo cualitativo, en seguridad en nuestras playas. Las playas de Motril van a estar más tiempo protegidas y eso es lo que pretendíamos. Hoy por hoy nuestro fuerte es el turismo de sol y playa y tenemos que mimar, porque la idea es seguir apostando por nuestras playas, no solo en verano, sino también hay que recordar la importante inversión que se ha hecho durante todo el invierno con el cambio de absolutamente todos los módulos, la senda en la que nos encontramos ahora. También otros servicios, los servicios de ducha están abiertos durante todo el año.
Por su parte, el concejal de Playas, José Peña, ha detallado la reestructuración del personal y la dotación de recursos técnicos que garantizarán la cobertura integral del municipio. El responsable del área ha explicado que este año se pasa de 19 a 25 socorristas, de los cuales 20 son especialistas acuáticos, 2 son técnicos en emergencias sanitarias, otros 2 ejercen como patrones de embarcaciones y 1 asume la jefatura del servicio para mantener una coordinación continua con las fuerzas de seguridad. Peña ha subrayado que todas estas inversiones se traducen en una mejora sustancial del servicio y en un incremento de la capacidad operativa de los profesionales. José Peña.
Estos recursos humanos nos han permitido también, en primer lugar, atender todas y cada una de las playas de nuestro litoral. Hablamos que por primera vez en la historia la playa de la Azucena será atendida con un servicio de socorrismo en esta playa desde el 15 de junio al 6 de septiembre, pero también veíamos fundamental reforzar las zonas de vigilancia, la zona de vigilancia pasiva a través de sillas de vigilancia en la playa del Cable, en la playa de Poniente. Por lo tanto, habrá un punto más en la playa del Cable junto a la playa de Perro, una vigilancia más estática con un socorrista, y también aquí, justo a las pistas deportivas, habrá otro punto de vigilancia, reforzando así la vigilancia pasiva y sobre todo aumentando la capacidad y la efectividad que tenemos ante cualquier tipo de incidencia.
Esta mejora en las infraestructuras de salvamento, han explicado los responsables políticos, no solo busca blindar la protección de los bañistas, sino también consolidar a Motril como un destino de referencia dentro del mapa turístico nacional. Por eso la concejal de promoción turística, María Ángeles Escámez, ha insistido en la necesidad de cuidar las playas como el principal motor económico de la localidad, garantizando espacios accesibles y de calidad.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Motril ha puesto en funcionamiento, a partir de hoy, un nuevo servicio de información telefónica dirigido específicamente a las personas con dependencia y a sus familias. Esta iniciativa, canalizada a través del Área Municipal de Acción Social, nace con el objetivo de agilizar los trámites y ofrecer una atención más directa y especializada a los ciudadanos que requieran este soporte dentro del municipio. El teléfono del servicio de dependencia estará atendido de forma exclusiva por trabajadoras sociales expertas en la información y gestión de prestaciones, dando cobertura a todas aquellas personas que tengan un grado de dependencia reconocido en cualquiera de sus modalidades. A través de esta nueva línea de atención telefónica, los usuarios y sus familias podrán resolver de forma cómoda numerosas gestiones sin necesidad de desplazarse, como el estado de los expedientes ya iniciados, así como la gestión integral de la agenda de citas, tanto presenciales como telefónicas. Asimismo, las profesionales proporcionarán asesoramiento completo sobre las prestaciones de dependencia disponibles y realizarán un seguimiento continuo de las ayudas ya concedidas, quedando habilitado este canal para atender cualquier información, queja o sugerencia, además de otras atenciones puntuales que puedan ser requeridas. El número de teléfono habilitado por el consistorio para centralizar todas estas consultas es el 648 90 17 59, que estará operativo durante los lunes, jueves y viernes de cada semana. Con el fin de adaptarse a las necesidades de la ciudadanía a lo largo del año, el servicio contará con dos franjas horarias diferenciadas. Durante la temporada de verano, que comprende los meses de junio a septiembre, la atención se prestará desde las 8:30 hasta las 13 horas, mientras que el resto del año, de octubre a mayo, el horario se trasladará desde las 9 hasta las 14 horas.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Almuñécar ha recibido en Madrid la Escoba de Platino 2026, el máximo galardón que concede la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente, ATEGRUS, en reconocimiento a la excelencia del sistema de limpieza de la lámina de agua de su litoral. El alcalde Juan José Ruiz Joya y la concejal de Turismo y Hacienda, Beatriz González, recogieron el premio durante el acto celebrado en IFEMA. El reconocimiento destaca el trabajo de las dos embarcaciones Limpia Playas, que operan diariamente durante la temporada estival, retirando residuos flotantes y sustancias grasas de la superficie del mar. El jurado valoró la eficacia de este servicio, que contribuye a mejorar la calidad ambiental de las playas y la experiencia de residentes y visitantes. Ruiz Joya señaló que el premio supone un respaldo al esfuerzo realizado para mantener las playas en las mejores condiciones, mientras que Beatriz González subrayó la importancia de la limpieza y la calidad ambiental como factores clave para la imagen turística del municipio. La Escoba de Platino se suma a otros reconocimientos obtenidos por Almuñécar y La Herradura, reforzando su posición como destino comprometido con la sostenibilidad y la protección del entorno natural.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Patronato Municipal de Turismo de Almuñécar ha puesto en marcha una nueva campaña promocional de alcance nacional junto a Destinia para reforzar la visibilidad de Almuñécar y La Herradura durante el periodo de planificación de las vacaciones de verano. La iniciativa combina promoción de marca y capacidad de conversión, buscando llegar a los potenciales viajeros en un momento en que se inspiran, comparan destinos y realizan sus reservas. La campaña, bajo el lema Destino Recomendado, incluye la emisión de anuncios de 20 segundos en plataformas de televisión conectadas como Netflix, Prime Video y Movistar Plus, además de acciones de co-marketing en Destinia. Entre ellas figuran una página específica del destino, presencia destacada en la web de la agencia, newsletters, publicaciones en redes sociales y diferentes formatos publicitarios dirigidos a promocionar la oferta turística local. La concejal de Turismo, Beatriz González, ha señalado que la acción pretende potenciar la imagen de Almuñécar y La Herradura como un destino atractivo para el mercado nacional, destacando sus playas, patrimonio, gastronomía, naturaleza y actividades de ocio. La campaña forma parte del Plan de Acción 2026 del Patronato Municipal de Turismo y busca incrementar la notoriedad del destino y favorecer la generación de reservas.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Puerto Deportivo de Marina del Este colaborará activamente en los actos conmemorativos del quinto centenario del nacimiento de don Álvaro de Bazán, una iniciativa promovida por la Asociación Española de Capitanes de Yate para la Reserva Civil y la Asociación Quinto Centenario de don Álvaro de Bazán. Las jornadas de homenaje se desarrollarán los días 19 y 20 de junio en aguas de la Bahía de la Herradura, un enclave de la costa tropical con un profundo arraigo en la historia marítima española. La implicación del puerto deportivo se materializará mediante la cesión de un atraque para la embarcación presidencial y la organización en sus instalaciones del acto institucional de presentación. El director gerente de Marina del Este, Manuel Raigón, ha subrayado el compromiso de la entidad con el entorno, señalando que entienden que un puerto deportivo forma parte de la comunidad en la que se encuentra y debe implicarse en aquellas iniciativas que ayudan a dinamizarla. El programa oficial arrancará este viernes 19 de junio a las 6 de la tarde con una convocatoria dirigida a los medios de comunicación, entidades y miembros de la comunidad náutica para desgranar los detalles de la efeméride. El plato fuerte llegará el sábado 20 de junio, jornada en la que se realizará una gran concentración de embarcaciones en la Bahía de la Herradura como tributo al célebre almirante español del siglo XVI, quien permaneció invicto durante toda su carrera militar y desempeñó un papel decisivo en el desarrollo de la Armada.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Lobres cierra sus fiestas de San Antonio 2026 con un balance muy positivo y un incremento en la participación.
La Concejalía de Lobres ha calificado de muy positivo el balance final de las fiestas en honor a San Antonio 2026. Los festejos han concluido con un incremento de afluencia de público en todas las actividades programadas y el cumplimiento del calendario previsto, en el que se ha podido vivir un ambiente familiar y cercano que ha cumplido con las expectativas de vecinos y visitantes, según el Ayuntamiento. Entre los momentos más concurridos de las fiestas destacaron el pasacalles inaugural, la feria de día del domingo y la procesión de San Antonio, que se convirtió en una de las más multitudinarias de los últimos años. Asimismo, las verbenas nocturnas registraron una asistencia masiva en la Plaza de la Libertad, especialmente durante la jornada del sábado. Esta elevada participación se ha traducido en buenos resultados para el sector de la hostelería, la restauración y los feriantes, quienes han trasladado su satisfacción tras recuperar niveles de afluencia que no se observaban desde hace varias ediciones. El éxito de esta edición también responde a la gran acogida de sus novedades, entre las que sobresalieron la exhibición de gimnasia rítmica, la exposición de motos Vespa y la jornada de atracciones acuáticas infantiles, una propuesta adaptada a las altas temperaturas que recibió una buena respuesta por parte de las familias. Del mismo modo, se consolidaron iniciativas recientes como el traslado de San Antonio en la tarde previa a la procesión. Desde el consistorio se ha subrayado que este resultado es fruto de un plan de mejora continua que en esta ocasión reforzó servicios esenciales como la limpieza y el mantenimiento de los baños públicos. Finalmente, la concejalía ha agradecido la implicación de la parroquia, los mayordomos y colectivos participantes como el Club de Vespas de Salobreña, la Escuela de Gimnasia Rítmica y la Escuela de Baile de Cristina Rosado, cuyo esfuerzo conjunto ha permitido que las celebraciones se desarrollaran con total normalidad y sin incidencias destacables.
Ya nos metemos en la agenda de Salobreña para estos próximos días, que pasa por la continuación de la exposición de clausura del Cultural, que desde la pasada semana se encuentra abierta en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal hasta este viernes. Se puede visitar de 19 a 20:30 horas. Bajo el título La Última Zafra, la Asociación Calicaña conmemora el 20 aniversario justamente de este acto que tuvo lugar un 20 de junio del año 2006, esa última zafra en la última azucarera de Europa que estuvo abierta, situada aquí en nuestro municipio, en el enclave de La Caleta, todo esto bajo el título de La Fábrica Nos Llama, mientras que también tenemos la presentación el sábado 20 de la Escuela de Danza de Raquel Aroza con el espectáculo Tras el Amuleto, El Último Baile. Las escuelas profesionales de danza entonces presentan este espectáculo en dos pases a las 5:30 y a las 7:30 este próximo sábado en el Auditorio Villa de Salobreña. Hasta aquí la agenda de nuestra localidad. Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana martes nos esperan en la provincia cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras, acompañada de chubascos y tormentas ocasionales, temperaturas en ascenso con vientos flojos variables, probables rachas ocasionalmente muy fuertes asociadas a las tormentas. Aquí en la costa tropical la máxima alcanzará los 29 grados, la mínima los 22. Punto final para esta segunda edición de hoy de Redacción Costa. Nos reencontramos ya con las noticias. Mañana a partir de las 9 en primera hora nos quedamos ahora con todo jazz. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.